capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estamos en Los Lagos, Punaco, Folilco, Antilwe, Mulpún, Codico y muchas otras localidades que nos escuchan en el 91.5 FM, nuestra estación de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa, estamos en todas partes. Bio Bio, cobertura total. En Valdivia tenemos la selva valdiviana, los humedales Catrico, Angachilla, Teja Sur y la Biobío.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Biobío, la radio, una programación pensada en ti. Tu región, tu país,
tu radio. Bio Bio,
cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Dos homicidios se registraron en menos de 12 horas en la región metropolitana. En Independencia, un hombre fue acribillado en un automóvil, mientras que en Conchalí, una persona fue encontrada sin vida en la vía pública con impactos de bala. Cuatro menores de edad fueron detenidos tras protagonizar un tour delictual de encerronas en la capital. Gremios de transportes y de producción de alimentos demostraron su preocupación por la posible eliminación o modificación del MEPCO, asegurando que tanto los precios de producción, operación y ventas podrían elevarse de manera preocupante. La Fiscalía Regional de Ñuble ingresará querellas de capítulos contra una jueza y el ex persecutor de Los Ángeles, quienes están imputados como miembros de una red de corrupción. Debido a nevazones en la alta cordillera de la provincia del Biobío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas, PDI y el SAC en el sector. Los primeros días de la administración de José Antonio Kast han estado marcados por hitos ligados a la idea del denominado gobierno de emergencia. Expertos advierten que la imagen de urgencia que busca proyectar el mandatario no es sostenible en el largo plazo. La izquierda busca un rostro en un congreso sin Michelle Bachelet, Gabriel Boric ni Janet Jara en la primera línea. En la interna afirman que no tener un líder hoy no es una debilidad, sino un desafío. Aumentan las críticas por el envío de ayuda humanitaria a Cuba por parte de parlamentarios comunistas. Desde la Democracia Cristiana afirmaron incluso que con esto se instalan dos tipos de oposición al gobierno de José Antonio Kast. Economistas evaluaron de manera positiva la eliminación del IVA a las nuevas viviendas por 12 meses. Pese a que el anuncio ha producido un estancamiento en la actividad inmobiliaria, se prevé que los cambios sean rápidos cuando se oficialice la medida. En noticias del ámbito internacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel está ganando la batalla contra Irán, al tiempo que llamó a otros países a unirse en la ofensiva contra el país persa. Irán amenazó con cerrar completamente el estrecho de Hormuz y destruir los intereses económicos de Estados Unidos en la región. Esto si Washington ataca las centrales eléctricas del país persa. El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cocio, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos. En el deporte, desde las 18:30 horas, Santiago Wanderers y Flamengo disputarán la final de la Copa Libertadores Sub-20 en Quito, Ecuador. Y Universidad Católica recibe esta tarde a Universidad de Concepción en su estreno en la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de noticias Radiograma Mediodía. En esta jornada de 22 de marzo comenzaremos a revisar los hechos más importantes y relevantes que han ocurrido en Chile y el mundo. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio para recibir información independiente. Comenzamos de inmediato con información policial de la región metropolitana porque dos homicidios se registraron en menos de 12 horas en la capital. En Independencia, un hombre murió tras ser acribillado en un vehículo, mientras en Conchalí, una persona de nacionalidad extranjera fue encontrada sin vida y con impactos de bala en su cuerpo, esto en plena vía pública. Vamos a las calles de Santiago, tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Y claro, tú lo adelantabas, violentas horas se han registrado en la región metropolitana con dos homicidios en menos de 12 horas. Partamos primero en lo ocurrido en Conchalí, esto en Avenida Cardenal José María Caro, con pasaje Cacique Pillolco, lugar en el que continúan diligencias y pericias por parte de carabineros para poder esclarecer este hallazgo de un hombre adulto tendido en la calzada sin signos vitales, con lesiones atribuibles a impactos balísticos. Justamente según lo que pudimos reportar en el lugar, esta persona de nacionalidad extranjera fue asesinada por un tercero a través de múltiples balazos y apuñalado, donde además una segunda víctima, aún sin ser identificada, fue apuñalada y enviada al Hospital San José de la comuna de Independencia. Según lo relatado por la fiscalía, este hecho ocurre debido a que la víctima se encontraba trabajando de delivery en una motocicleta cuando fue abordado por un desconocido que le robó su celular. Todo desencadenó esto según lo relatado por la fiscalía, este hecho ocurre debido a que desencadenó que la víctima llamara a conocidos del sector de modo de venganza, llevando a que hubiera un intercambio entre la víctima y el atacante, este último atacando en tres oportunidades con un arma de fuego y quitándole la vida. Así lo explicó el fiscal Fernando García de la Fiscalía Centro Norte.
Se habría verificado la sustracción de un teléfono celular que habría originado en definitiva que la víctima, en compañía de otros individuos, concurrieran hasta esta intersección donde habrían sido agredidos en definitiva con armamento y elementos cortopunzantes.
Claro, nosotros nos encontramos precisamente en el sitio del suceso y es que la motocicleta de la víctima se encuentra siendo periciada por el OC9 de Carabineros y la Bocar, ya que ahí se realizó esta serie de intercambios balísticos donde al menos se han encontrado 15 vainillas. Eso sí, la víctima falleció en otra ubicación de la calle Cacique Pillolco, a metros del lugar de la motocicleta encontrada falleciendo en plena vía pública. Sumado a esto, el golpe de Carabineros llegó hasta el lugar para realizar allanamientos a los domicilios de los vecinos, esto con el fin, según dijo Cristian Morgenster, prefecto de la prefectura Santiago Norte, de recabar mayor información y eventualmente detener a algunos involucrados en el homicidio.
Por el momento estamos llevando a cabo la diligencia de ingreso a dos domicilios cercanos acá al lugar donde ocurrió esta lamentable situación y por el momento no tenemos detenidos y no descartamos que próximamente los tengamos.
Claro, paralelamente, Carabineros nos informó que al momento de realizar diligencias en este lugar se detuvo una persona por violencia intrafamiliar en las cercanías que no tiene relación a este hecho y además del hallazgo de otro individuo con heridas cortopunzantes que fue trasladado al Hospital San José fuera de riesgo vital. En tanto, acá continúa trabajando personal de Carabineros a través del OS9 y la Bocar para poder esclarecer la dinámica de este homicidio en la comuna de Conchalí. Pasamos a la comuna de Independencia, ya que un homicidio con arma de fuego se registró en horas de la noche en la comuna de esta comuna de Independencia. Este fatídico hecho ocurrió en las calles Baldomero Flores con 2 Norte, donde cerca de las 21:20 horas la Fiscalía de Eco recibió un comunicado por parte de la Central de Carabineros para dar cuenta de una persona fallecida en el lugar. El procedimiento que fue indagado por la Brigada de Homicidios en Norte, la PDI, establece que al llegar al sitio del suceso se encontró un vehículo marca Chevrolet color blanco, en cuyo interior había una persona de entre 40 y 45 años de edad con múltiples impactos balísticos. Fue el fiscal de la Fiscalía de Eco, Sergio Ortega, quien brindó detalles de lo ocurrido.
Esta persona de unos 40, 45 años, y conforme a las pericias que se han desarrollado en el lugar de los hechos, se ha podido establecer que en su cuerpo al menos tendría varios impactos balísticos, los que le ocasionaron la muerte inmediata acá en el lugar.
Claro, los antecedentes que se han recabado de manera preliminar darían cuenta de que la víctima se desplazaba en un vehículo en dirección de sur a norte y habría sido abordado por sujetos desconocidos en otro vehículo que se desplazaban, los cuales efectuaron disparos. El vehículo producto de este hecho habría perdido el control del conductor y así colisionó con otro vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. Así lo explicó el inspector Matías Caro de la Brigada de Homicidios Centro Norte.
En primera instancia, lo que se mantiene es que la víctima se encontraba movilizándose en su vehículo por calle del norte, en dirección al norte, lugar donde es interceptado por otro vehículo, donde le disparan en movimiento.
Claro, según lo que indicaron las autoridades policiales en el sitio del suceso, no se encontró evidencia balística, por lo que las diligencias continúan para esclarecer si hubo o no un intercambio de disparos entre la víctima y los atacantes, además de determinar qué tipo de armamento se utilizó. Si bien se reporta que la víctima sería de nacionalidad chilena, su identidad no fue confirmada oficialmente, por lo que el laboratorio criminalística de la PDI trabaja en el levantamiento de huellas dactilares del cadáver y también en el padronamiento de testigos en el lugar. Esto para dar el paradero del responsable de homicidio en la comuna de Independencia. Biobio, la radio.
Vamos a cambiar de tema para contarles que debido a las nevazones en la alta cordillera de la provincia de Biobío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas, PDI y SAC en el sector. Desde Radio Biobío de Los Ángeles nos cuenta más Mario Tapia.
Si bien la apertura del paso Pichachén estaba programada y prevista para la jornada del domingo, desde la Delegación Presidencial Provincial Biobío se informó que debido a las nevazones que se están registrando en la cordillera de Alto Biobío y Antuco, el recinto seguirá cerrado. Respecto al tema climático de la provincia de Biobío, el delegado presidencial provincial Juan Pablo Mellado dio cuenta de la cancelación de la alerta temprana en la zona.
Igualmente, se registraron intensas nevazones en la zona cordillera. En ese sector donde se encuentra el paso fronterizo Pichachén, hay personal de los servicios públicos realizando sus labores, aunque el paso se encuentra cerrado y con trabajo de viabilidad en la vía. Se avisará la situación del paso durante la semana y se mantiene el monitoreo.
La autoridad provincial además confirmó que se mantiene el monitoreo en las 14 comunas de la provincia del Biobío, especialmente rutas cordilleranas, donde no se han reportado por ahora mayores daños por las intensas precipitaciones caídas en la madrugada y mañana del domingo. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde con 14 minutos. Seguimos revisando las noticias en Radiograma Mediodía. En los próximos días, la Fiscalía Regional de Ñuble ingresará las querellas de capítulo contra una jueza y un ex persecutor de Los Ángeles, ambos imputados como miembros de una red de corrupción. La acción legal busca despejar el camino para formalizar por prevaricación a la magistrada y por violación de secreto al ex fiscal. Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene los detalles.
Fue durante los alegatos en la Corte de Apelaciones de Concepción por la prisión preventiva de dos abogadas ya imputadas que se conocieron los pasos que dará la Fiscalía para formalizar a la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, y al destituido fiscal Rodrigo Durán. Hace dos semanas, cuando se formularon los primeros cargos en esta causa, se conoció la calidad de imputados que tienen el ex persecutor y la magistrada, sin que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación en su contra, sin antes el ingreso de una querella de capítulos. Al respecto, el abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto, puntualizó que las acciones legales serían ingresadas antes del próximo viernes, de manera de que la Corte penquista dé luz verde a la formalización.
En esta causa también están en calidad de imputados dos personas, una jueza del Tribunal de Garantía de Los Ángeles y también un ex fiscal del Ministerio Público. Esas dos personas, para efectos de poder seguir con la investigación y para poder pedir medidas cautelares respecto de ellas, se tiene que realizar este trámite de la querella de capítulos que tiene que conocer la Corte de Apelaciones de Concepción. Y ese trámite se va a hacer a la brevedad, yo entiendo que la próxima semana.
Las pruebas recopiladas hasta ahora en la pesquisa dan cuenta de acciones de la jueza Palomera a favor de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, mientras que el exfiscal, cónyuge de esta última, habría entregado información sobre causas penales contra los clientes defendidos por ambas profesionales. Esas conductas, explicó el abogado Soto, y por eso las querellas de capítulo darían cuenta de una prevaricación en el caso de la magistrada y violación de secreto por parte del ex persecutor Durán.
Es el siguiente paso de esta investigación para, digamos, poder formalizar a otras dos personas que también tienen un rol importante en estos hechos.
Respecto a doña Cheri Palomera, va a ser una imputación por delito de prevaricación. Y respecto al señor Rodrigo Durán, el delito de violación de secretos, en términos general.
Las querellas serán revisadas por la Corte de Apelaciones de Concepción, tribunal que además, dentro de las próximas dos semanas, se pronunciaría por el sumario abierto contra la jueza de garantía y del que podría desprenderse la apertura de un cuaderno de remoción.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Manifestación por los derechos de la educación y los derechos ambientales convocó a personas en la plaza de Puerto Montt. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos va a contar los detalles la periodista Damari Zubiabre.
Una manifestación por los derechos de la educación y también contra el retiro de trámite de los 43 decretos ambientales se organizó en Puerto Montt, que convocó a diversas personas, principalmente estudiantes, para, según sostienen, exigir cuidar los derechos principalmente medioambientales. En esa línea, además, criticaron que no se puedan presentar ningún petitorio porque no hay seremis nombrados en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seguimos revisando las noticias. En Osorno plantearon la necesidad de avanzar en desalojos de los campamentos en medio del aumento sostenido de asentamientos irregulares en la comuna. Desde Radio Bio Bio en Osorno conocemos los detalles con Eduardo Palacios.
El alcalde de esta comuna, Jaime Bertín, sostuvo que el fenómeno se arrastra desde el estallido social, periodo en que, según indica, los campamentos crecieron de forma simultánea y no han disminuido con el tiempo, generando problemas complejos en distintos sectores de esta ciudad. Advirtió hechos críticos en áreas como el entorno de líneas ferroviarias, donde vecinos acusan actos de inseguridad asociados a algunos campamentos, los que a su juicio obligan a adoptar medidas más estrictas. En ese contexto, el alcalde de Osorno afirma que se debe iniciar un proceso para enfrentar la ocupación irregular de terrenos, afirmando que confía en que el gobierno avance en esta línea.
El orden lo vamos a restablecer, por lo tanto los campamentos que hoy día están en esas condiciones, si la gente se va, ¿cierto?, un campamento se destina a un lugar determinado, y la gente, porque es sabido por todos, que la gente que se va vende el espacio y llega en otro, Eso no va a ocurrir. Eso vamos a tomar todas las medidas del caso y vamos a hacer todo lo posible, ¿cierto?, para que esos espacios se vayan desocupando. Tiene que haber una mirada diferente de parte del Estado para poder primero restablecer ese orden y entregarle las oportunidades diferentes. Ahora, se dicen que hay muchas personas, ¿cierto?, también que tienen viviendas y están ahí, ¿cierto?, por condiciones de conveniencia.
Sin embargo, la autoridad local esgrime que una cosa es la atribución municipal sobre terrenos que corresponden a la administración propia de la comuna, pero hay servicios y otras instituciones que deben cumplir con la gestión para recuperar el orden.
Aquí gran parte de los bienes que están tomados son de ferrocarriles, son del Servio o son de bienes nacionales, ¿ya? Entonces nosotros no podemos invocar mientras tú absolutamente nada si no es el dueño el que lo hace. Por lo tanto, el dueño tiene que manifestar su interés por recuperar el bien. Nosotros podemos coordinar, ¿cierto?, los terrenos que son nuestros, ahí podemos coordinar algunas acciones, pero siempre y cuando demos alternativas, ¿cierto?, a la gente que está ahí, buscar una alternativa.
El alcalde de Osona afirma que comenzar con este tipo de medidas contribuye a disminuir la proliferación de asentamientos. Sin embargo, también plantea la necesidad de un análisis más profundo del fenómeno, considerando soluciones de fondo para abordar la problemática habitacional en esta comuna, la segunda con mayor déficit de viviendas en la región de Los Lagos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y durante la semana que comienza se tendrá que votar por primera vez la renovación del estado de emergencia para la macrozona sur. Esto en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Los agricultores pidieron más atribuciones para los militares. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Rodrigo Aguilera.
El estado de excepción constitucional que permite el despliegue del contingente militar está vigente desde el 12 de octubre del año 2021. Por primera vez se aprobó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Luego se mantuvo con renovaciones continuas en toda la administración de la presidencia de Gabriel Boric y ahora por primera vez se tiene que votar su renovación bajo el mandato del presidente José Antonio Kast. Esta medida de emergencia se implementa en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío, y Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía, zona donde el año 2025 se perpetraron más de 250 acciones violentas entre cortes de ruta, ataques con armas de fuego y atentados incendiarios. El diputado republicano Stefan Schuber señaló que la primera renovación en el gobierno de Kast no tendría modificaciones, pero sí se estudian cambios para implementar una mejor estrategia de seguridad en la macrozona sur.
No está la información suficiente como para hacer cambios hoy día, como para determinar estrategias precisas, por lo tanto va a haber un proceso de levantamiento y actualización de la información, pero se va a evaluar si se va a mantener de la misma forma de aquí en adelante. Yo creo que hay que estar tranquilos, tenemos un conjunto de autoridades que está no solamente tomando posición de los cargos, sino que en este caso particular levantando información detallada respecto a la situación actual precisa en la que se encuentra la macrozona sur para luego hacer propuestas. Aquí va a haber cambios.
La Asociación de Agricultores de Malleco indicó que esperan que mejore la persecución contra los grupos armados. El presidente del gremio, Sebastián Navellán, dijo que se requieren más atribuciones para los militares.
A que sea un decreto similar al de la zona norte, para que así el ejército pueda fiscalizar, revisar a todas las personas que hace control en las carreteras. Creemos que son cosas necesarias para que así podamos avanzar en un estado de excepción mucho más efectivo y de una vez por todas pillar a todos los terroristas y las personas que quieren causar daño a toda la población rural de la región de la Araucanía, especialmente de la provincia de Malleco.
La renovación del estado de excepción constitucional de emergencia se votaría el martes en la Cámara de Diputados y el miércoles en el Senado. Si se aprueba, se extiende por otros 30 días más el despliegue del contingente militar en 4 provincias de la macrozona sur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con seguro de auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Las Fuerzas Armadas iraníes amenazaron este domingo con cerrar completamente el estrecho de Hormuz y destruir los intereses económicos de Estados Unidos en la región si Washington ataca las centrales eléctricas del país persa. El estrecho de Hormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas sean destruidas y reconstruidas, afirmó el portavoz del cuartel general central, Yatam de Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas iraníes. El militar sostuvo que, en caso de que Washington cumpla su amenaza, Teherán adoptará una serie de medidas punitivas inmediatas, entre ellas el cierre total de esta estratégica vía, además de atacar infraestructuras energéticas y de tecnologías de la información en Israel, así como empresas en la región con participación estadounidense y centrales eléctricas de países que alberguen bases militares de Estados Unidos. El Kremlin advirtió hoy sobre las graves consecuencias que podrían acarrear los asesinatos de líderes e Irán por parte de Estados Unidos e Israel y expresó su confianza en que esta práctica no se torne normal. En cualquier caso, esto no es algo normal. Tiene y tendrá graves consecuencias. Esto no puede quedar sin consecuencias, afirmó el portavoz de la presidencia rusa a la televisión pública de ese país. El representante del Kremlin señaló además que la nación persa continúa defendiéndose pese a los ataques. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este domingo en una visita al lugar de impacto de un misil iraní que Israel está aplastando al enemigo y ganando la batalla contra Irán, al tiempo que llamó a otros países a unirse a la ofensiva contra el país persa. Entre fuertes medidas de seguridad, Netanyahu visitó Arad, una localidad del sur de Israel, donde este sábado pasado, durante la noche, un misil cayó entre unos edificios residenciales, causando más de 60 personas heridas, 10 de ellos en estado grave, después de que otro misil impactara también en la cercana localidad de Dimona. En ese lugar, situado a unos 30 kilómetros de Arad, se encuentra la mayor instalación nuclear de ese país. Las oleadas de misiles iraníes a la zona se produjeron después de que Irán denunciara un ataque al complejo de enriquecimiento de uranio en Natanz. Y el viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández, afirmó este domingo que las Fuerzas Armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar, expresó el político en una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC News. Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparamos, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Y la visita de una delegación ucraniana a Estados Unidos este fin de semana tiene como objetivo reactivar las negociaciones trilaterales tras la pausa provocada por la guerra en Medio Oriente. Pero en el país invadido hay poco optimismo acerca de una posible paz, ya que la postura de Rusia permanece sin cambios. Los acontecimientos en Medio Oriente por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han dejado en un segundo plano a Ucrania, donde Rusia ha intensificado sus ataques en el frente y que aún es vista por el presidente estadounidense Donald Trump como el obstáculo para lograr la paz. La presencia del secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y el jefe de la oficina del presidente, principales negociadores de Ucrania, en la ciudad de Miami el sábado y este domingo, supone la primera reunión bilateral en más de 3 semanas con Estados Unidos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Volvemos a las noticias de nuestro país para contarles que hay preocupación y tensión en diferentes gremios dedicados o involucrados al transporte, todo esto por la posible modificación o eliminación del sistema MEPCO, informado hace poco por el gobierno a través del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Desde las diferentes asociaciones recalcaron que esto podría encarecer algunos alimentos, como la fruta, y generar además una competencia desleal debido al mercado informal. Vamos a ampliar esta información con Benjamín Zamorano.
Así es, porque el debate continúa instalado. El gobierno anunció hace unos días que el sistema de estabilización de precios a los combustibles, instaurado en 2014, sufriría modificaciones en los próximos días. Y es que, según afirmó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el sistema conocido nacionalmente como MEPCO, de continuar como está, le costaría al Estado unos 200 millones de dólares por semana. Esto debido a la guerra en Medio Oriente y el bloqueo de Irán al Estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo del mundo, es decir, uno de cada 5 barriles, lo que ha provocado un aumento de hasta 100 dólares por barril en el denominado oro negro. Debido a esta situación y el recorte de gasto fiscal y la política de austeridad que busca implantar el gobierno, con el recorte de, por ejemplo, 6 mil millones de dólares, es que se ha instalado desde el Ejecutivo la necesidad y posibilidad de eliminar o modificar este mecanismo, el que, recordemos, funciona como un subsidio. Por ello, se barajarían dos opciones. Una de ellas es eliminar por completo el MEPCO, lo que podría significar un aumento de 300 hasta 350 pesos por litro de benzina para los usuarios. Por otro lado, la otra opción sería modificar este sistema y focalizarlo en ciertas asociaciones como de transporte de carga y transporte público. Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, remarcó la necesidad de que un sistema focalizado sea igualitario para todos, debido a la gran informalidad que existe, por ejemplo, en el gremio de camiones.
La industria del transporte de carga por camión tiene que tener una política pública que sea para todos iguales. Tenemos un grave problema los camioneros, que hay casi un 30% de informalidad, y la informalidad lleva a la ilegalidad.
Asimismo, otra industria que podría verse tremendamente afectada es precisamente la de la fruta, una mercancía que no solo emplea combustible para su transporte, sino también para el uso de maquinaria en el campo y la producción de fertilizantes. Así lo precisó el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta, Víctor Catán, quien agregó que el gremio también se ve directamente afectado por esta situación.
En el combustible que nosotros usamos los campos, el petróleo, para nuestra maquinaria, aquellos agricultores que ocupan diésel para generar electricidad a través de generadores, para bombas de riego, en el fertilizante, que también es derivado del petróleo. O sea, nosotros tenemos una afectación bien directa.
Por otro lado, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, planteó una solución intermedia, es decir, un subsidio reducido a la mitad para no afectar tan fuertemente el bolsillo de gremios y particulares.
A lo que se podría llegar es a una situación intermedia donde quizás las alzas sean ya no de 30 pesos, sino que tenga un límite mayor y por lo tanto el subsidio de alguna manera sea un poco menos.
Durante la semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló que el gobierno ya habría decidido modificar el MEPCO a través de un decreto. No obstante, aún no existe claridad con respecto a qué medidas serán adoptadas para paliar estos efectos en el bolsillo de las personas, aumentando así la tensión con respecto a este tema, María José.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Economistas destacaron el efecto positivo de eliminar temporalmente el IVA a la vivienda, una medida anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional, al incentivar la venta de propiedades e impulsar la economía. Sin embargo, relativizaron el impacto de suprimir contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores, señalando que, aunque es una ayuda social, tendría alcance limitado en la reactivación del sector. Vamos a ampliar esta información con Juan Oporto.
que tras el anuncio del proyecto de ley de reconstrucción nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reveló una serie de propuestas que apuntan a reactivar el sector de las viviendas. Entre estas se encuentran la eliminación por 12 meses del IVA a la vivienda para poder facilitar el acceso, la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores y una rebaja temporal de las tasas aplicables al impuestos a la herencia y donaciones equivalente al 50% de las tasas vigentes. Con respecto al IVA, el ministro de Hacienda señaló que hoy hay 100.000 viviendas nuevas que no encuentran comprador, lo que convive con un déficit habitacional, bien digo, cuantitativo de 500.000 unidades, por lo que la reducción del IVA responde a la necesidad de una venta ágil de las viviendas en stock. Al ser consultado, Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, comentó que la iniciativa de eliminar el IVA a la vivienda durante un año posee un alto impacto positivo para las personas y la reactivación económica. Esto producto de que el promedio del descuento real habitacional estaría entre un 12% a un 14%, lo que implica, dice Barberis, que el pie del 20% que se exige a la institución financiera es menor y el dividendo a 30 años plazo promedio provocaría un ahorro mensual de casi 100.000 pesos. Según el académico, esto movilizaría de buena manera el sector de construcción inmobiliaria, pero considera que la medida se debe ejecutar rápidamente para que no se paralice la venta de propiedades.
El punto está que se apruebe rápidamente, porque mientras eso no ocurra, los avances que se están haciendo hoy día de comprar alguna propiedad por parte de las personas están todos paralizados, porque ¿cómo voy a comprar hoy día una propiedad que posiblemente baje un 12, 13, 14%?
Por otro lado, Francisco Castañeda, economista de la Universidad Central, manifestó que si bien esta medida va a acelerar la venta del stock de viviendas nuevas y activar la economía, no necesariamente resolverá el problema de acceso a los hogares para sectores vulnerables, pues se deben considerar variables como el ingreso y el crédito hipotecario. Al respecto de eliminar las contribuciones a la primera vivienda en adultos mayores, Castañeda dice que, si bien esto ayuda al bolsillo de la tercera edad, no constituye un gran impulso a la demanda inmobiliaria, producto de que ya el servicio de impuestos internos tiene una rebaja del 50% o 100% para adultos de bajos ingresos con respecto al impuesto territorial.
Obviamente un alivio de caja, pero no es un gran impulso a la demanda inmobiliaria. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene este beneficio, ¿verdad? Así que esta medida ampliaría el beneficio ya existente.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría, dijo que si bien las medidas de crecimiento y reactivación del sector vivienda van en la dirección correcta, aún persisten dudas ante la falta del texto del proyecto de ley para conocer sus detalles. Ante esto, comentó que se encuentran realizando gestiones por ley de lobby para conversar con las autoridades gubernamentales.
Respecto a la medida específica, a la disminución del IVA a la vivienda, por supuesto que planteamos las dudas que tenemos, las preocupaciones que tenemos, pero en general la medida va en la línea que creemos que tiene que...
Cabe recordar que el proyecto de ley de plan de reconstrucción nacional aún se encuentra en discusión por parte de las autoridades del gobierno, donde se espera que en los próximos días sea presentado formalmente al Congreso para iniciar su tramitación legislativa.
Muchas gracias. Seguimos revisando informaciones del ámbito político. El inicio de la administración de José Antonio Kast ha destacado por una serie de hitos que marcaron sus primeros días en La Moneda. Desde la construcción de la zanja en Chacayuta hasta el plan de reconstrucción nacional, el mandatario parece seguir la línea del denominado gobierno de emergencia. Mientras las opiniones sobre su gestión están divididas entre el oficialismo y la oposición, algunos expertos proyectan que la idea de urgencia que se busca proyectar no será sostenible en los próximos 4 años. Paula Gómez nos amplía esta información. Buenas tardes, Paula.
Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy el gobierno de José Antonio Kast cumple 11 días desde que llegó a instalarse en La Moneda. El presidente, junto a sus autoridades, ha caracterizado el inicio de su mandato en torno a una serie de hitos que acompañan al denominado gobierno de emergencia. Con la conformación de un gabinete caracterizado por la elección de figuras técnicas e independientes por sobre los representantes de las fuerzas políticas del bloque oficialista, el diseño de su administración continúa con el foco de imprimir un sentido de urgencia y transmitirlo así a la ciudadanía. Con un despliegue en terreno durante los primeros días, el mandatario ha anunciado puntos clave como el plan de reconstrucción nacional y la implementación del plan escudo fronterizo, marcado por el inicio de la construcción de una zanja en el complejo Chacayuta, en el norte del país. En el oficialismo destacaron la rapidez y orientación que han tomado las gestiones. El presidente y senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, apuntó a un gobierno que aborda de manera simultánea las crisis con las cuales atraviesa el país, un ritmo que espera continúe por los próximos 4 años.
Se espera, digamos, que se siga con este ritmo. Es 4 años, no es mucho para poder sacar a Chile la situación en la que se encuentra, y eso lo tienen las autoridades lo suficientemente claro.
Sin embargo, la oposición ha tomado una mirada más crítica, generando presión en la administración entrante, con señales de alerta en torno a medidas como la limitación de la gratuidad de la educación superior, el retiro de más de 40 decretos medioambientales que había dejado el gobierno del expresidente Gabriel Boric y la decisión de abstenerse en la Declaración Internacional para la Protección de la Comunidad LGBTIQ+, de la Organización de los Estados Americanos. Al respecto, el secretario general del Partido Popular, la Democracia, José Toro, manifestó que los primeros días del gobierno de José Antonio Kast son preocupantes.
Son preocupantes los primeros días de gobierno de Casanuncio, de eliminación del NEPCO, de la restricción de gratuidad para mayores de 30, abstención de la protección de la comunidad LGTBI. Espero que el gobierno de José Antonio Kast entienda que este no es el camino y salga rápido de la borrachera electoral.
Con todo, el investigador y académico del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, sostuvo que los primeros días de la era Kast han logrado mantener la atención mediática y de la ciudadanía, pero advirtió que su administración tiene como desafío lograr mantener el ritmo del denominado gobierno de emergencia, una tarea, dijo, difícil de alcanzar.
La idea de gobierno de emergencia parece poco sostenible durante los 4 años de gobierno. Fue útil en la campaña, está siendo relativamente útil en la instalación, pero no sabemos si está logrando efectivamente convocar a una amplitud de actores.
En entrevista con el medio La Tercera, José Antonio Kast reiteró la idea de que su gobierno tomará decisiones difíciles y aseguró estar consciente de que su administración ha generado altas expectativas para cumplir con lo prometido. Para esta próxima semana, el mandatario tiene programado un viaje a la macro zona sur, específicamente a Puerto Montt y la Araucanía, desplazamiento que se encuentra dentro del plan de 90 días propuesto por el Ejecutivo y que ha marcado sin duda el inicio de su gobierno.
Vamos a seguir en este mismo tema, pero vamos a ver qué está pasando del otro lado. La oposición al gobierno de José Antonio Kast dio inicio a este periodo sin un mando único ni un liderazgo claro. Esto en medio de enfrentamientos y matices entre lo que fue Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. Parlamentarios y expertos aseguran que se deben mirar figuras nuevas para ejercer el rol articulador del mundo progresista. El liderazgo de la oposición hoy se dirime en el control del relato de la resistencia, mientras el Partido Comunista, con Janet Jara como rostro y el diputado Luis Cuello en la Cámara, apuesta por una oposición frontal y de calle. El Frente Amplio busca una reconfiguración interna para no ser absorbido. El reciente consejo del Frente Amplio marcó el inicio de esta reestructuración, enfocada en profesionalizar sus cuadros ante un gobierno de derecha radical. La falta de una figura presidencial activa, con Gabriel Boric en retiro estratégico y Michelle Bachelet en Nueva York, ha trasladado el poder real a las jefaturas de bancadas. Hoy, quien lidera la oposición no será una persona, sino el bloque que logre imponer la agenda de fiscalización en el Congreso, donde la izquierda debe decidir si actúa como una gran coalición o como archipiélagos ideológicos. Bajo esta línea, el doctor en comunicación política, Alberto Pedro López Hermida, afirmó que Gabriel Boric no es la figura encargada, ya que es muy probable confundir el rol de liderazgo de oposición con el de defensa del legado de su gobierno.
No es sano porque, en definitiva, es muy fácil que se confunda el rol de liderazgo de la oposición con el rol de defensa del legado que dejó su propio gobierno.
Y lo decíamos, el Partido Comunista ha tomado la delantera en la presión social, aprovechando que Janet Jara retiene un alto conocimiento ciudadano. El partido ha movilizado a su base hacia la defensa de los derechos adquiridos, como por ejemplo las 40 horas y el salario mínimo, intentando así que el liderazgo de la oposición se forje fuera de las instituciones y más cerca de los movimientos sociales. Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo aseguró que no tener una jefatura no es ninguna debilidad, ya que hay una conducción colectiva, y bajo esta misma línea, desde el Partido Socialista, el senador Fidel Espinosa aseguró que no es necesario tener una figura para poder articularse.
Bueno, primero señalar que no hay una sola jefatura política en la oposición el día de hoy, y eso no es ninguna debilidad, muy por el contrario, hay una conducción colectiva desde el Congreso, pero también desde los partidos políticos.
Nosotros somos capaces, sin una figura presidencial activa, tener una oposición que vaya por ese camino y por esa línea, que es la que todos los chilenos además esperan de nosotros.
Bueno, y mientras los liderazgos tradicionales se reacomodan, hay un sector de la oposición que apuesta por una renovación generacional que logre romper el cerco del eje Frente Amplio Partido Comunista. El diputado Cristian Tapia, independiente de PPD, aseguró que es el momento exacto para que nuevas figuras tomen el liderazgo.
Yo creo que no nos debemos quedar con los nombres de siempre, porque un líder, una líder tiene que escuchar a todos, tiene que llegar, tiene que consensuar, y en estos momentos creo que la centroizquierda puede haber mucho.
Hay desafíos varios, pero lo cierto es que la izquierda hoy está dividida en grupos que cumplen roles distintos y a la espera de fiscalizar en unidad la administración de José Antonio Kast.
En Radiograma, todas las voces.
Horas con 45 minutos, cambiamos de tema. Crece el cuestionamiento a la asistencia humanitaria a Cuba por legisladores comunistas luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Incluso desde la Democracia Cristiana afirmaron que con este gesto queda en evidencia por qué se separaron del Partido Comunista y de otros partidos de izquierda. Aumentan las críticas hacia la ayuda humanitaria a Cuba realizada por un grupo de parlamentarios comunistas luego del bloqueo estadounidense a la isla. Se trata de los diputados Boris Barrera, Luis Cuello, Daniela Serrano y el senador Daniel Núñez. Ellos llegaron a La Habana a raíz de la aislación petrolera impuesta por Estados Unidos, que desde enero ha provocado una crisis energética y económica en ese país. Sobre si pudiera implicar una dificultad para la articulación de la izquierda estando como oposición, el senador comunista Daniel Núñez considera que Cuba es una causa que debiese unir a las personas de valores humanitarios y no dividirlas. Además, el parlamentario mencionó que el bloqueo estadounidense es algo que no se puede aceptar y cree que va a ser un espacio de convergencia con muchas otras fuerzas progresistas y democráticas de Chile.
Nosotros pensamos que Cuba es una causa que debe unir a todas aquellas personas de valores humanistas, porque la verdad es que acá no se está afectando a un gobierno, no se está afectando a un partido.
El exdiputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que queda demostrado por qué la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados decidió alejarse del Partido Comunista y de otros sectores de la izquierda.
Resulta francamente una ironía y algo casi patético. Y obviamente da muestras de que hay dos oposiciones muy distintas frente al gobierno de Kast.
Por su parte, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, aseguró que una sociedad libre, cada uno puede usar sus recursos como estime conveniente. Sin embargo, el diputado indicó que en esta ocasión en realidad se está hablando de parlamentarios que representan al país y dan señales políticas.
Una cosa es ayudar a las personas y otra muy distinta es terminar validando a una tiranía responsable de esa crisis. Chile tiene que estar del lado del pueblo cubano y no del régimen que lo oprime.
Además de la ayuda humanitaria, los diputados chilenos estuvieron presentes en un acto masivo con más de 600 delegados de 33 países, donde hubo una intervención del presidente cubano y al mismo tiempo se reunieron con el presidente del Parlamento de La Habana.
atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Con 49 minutos, estamos de vuelta en Radiograma Mediodía. La audiencia de preparación del juicio oral del caso Convenios en la región de Los Lagos se realizará el próximo 5 de mayo. Se trata de la investigación respecto del traspaso de 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun, lo que mantiene a 6 imputados, entre ellos 3 exfuncionarios públicos. Damari Subiabre, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, con los detalles.
Dos veces ha sido aplazada la audiencia de preparación de juicio oral en la indagatoria por el traspaso de 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun por parte del gobierno regional de Los Lagos, fondos que fueron entregados con el fin de que se sanearan terrenos rurales, lo que nunca se hizo. Se esperaba que la audiencia fuera en marzo, pero nuevamente se cambió la fecha para el próximo 5 de mayo. Allí, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt deberá llevar a cabo el juicio por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho a 6 imputados. Se trata de 3 exfuncionarios públicos, entre ellos la exadministradora regional Viviana Godoy y la exjefa de la División de Fomento e Industria Gloria González, ambas acusadas de incitar que el programa se apruebe y se doble los fondos inicialmente destinados, junto al funcionario Rodrigo Fuentes, imputado por recibir coimas para adulterar la acreditación de experiencia de la corporación. Además, está formalizado el presidente de Kimun, Jaime Wincahue, con el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, quienes habrían usado con otros fines los 1.200 millones traspasados por el gobierno regional. Y finalmente, la lobista Viviana Guzmán, acusada de hacer el nexo para que la organización obtuviera los recursos desde el GORE, incluida la gestión de las coimas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Juzgado de Garantía de San Felipe formalizó este sábado a un ciudadano boliviano por el delito de femicidio en contra de su conviviente Gabriela Belén, una joven boliviana de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo cercano al río Aconcagua, esto en la comuna de Panquehue. En la audiencia, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Además, estableció un plazo de 160 días para el desarrollo de la investigación. La resolución marca un giro judicial definitivo en un caso que comenzó como una denuncia por presunta desgracia, luego que a la mujer se le perdiera el rastro el 22 de febrero. A partir de las diligencias encabezadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, la indagatoria fue situando a la pareja de la víctima como principal sospechoso, hasta avanzar a la formalización por femicidio íntimo. El fiscal de San Felipe, Rodrigo Zapata, sostuvo que en la audiencia se expusieron antecedentes que permitieron imputar al acusado por la muerte de su conviviente, con quien además tenía un hijo en común, un menor de edad.
De acuerdo a los hechos puestos en la audiencia, se formalizó investigación en contra del mismo por el delito de femicidio íntimo en contra de su conviviente con quien mantiene un hijo en común menor de edad. El Tribunal de Garantía decretó como medida cautelar la prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad.
Anteriormente, el prefecto Patricio Cuevas, el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de los Andes, informó que el imputado confesó haber cometido el crimen y señaló el lugar donde ocultó el cuerpo en Panquehue, lo que permitió hallar a la víctima y reorientar la causa como femicidio íntimo.
el imputado accede a declarar, donde al conocer los medios de prueba, confiesa que le dio muerte a su pareja el mismo día de su desaparición, detallando que ambos concurren a un balneario público en la comuna de Parquehue, donde oculta el cadáver en la ribera del río Concao.
Según los antecedentes de la investigación, el imputado habría aportado información sobre su participación en el crimen, lo que permitió encontrar el cuerpo de Gabriela Blanco en Panquehue y reorientar la causa desde una denuncia por desaparición a una investigación penal por femicidio íntimo. La Contraloría Regional de Valparaíso inició un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota Petorca, por una eventual intervención política en nombramientos directivos. La indagatoria se originó por una filtración de chats y otros antecedentes que daban cuenta de gestiones para definir e instalar equipos afines, antecedentes que además fueron remitidos a la Fiscalía. Los detalles se los tiene Aníbal Rosales.
La Contraloría Regional de Valparaíso resolvió iniciar una investigación administrativa al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota para esclarecer una denuncia por eventuales irregularidades en concursos de alta dirección pública y en la designación de puestos directivos. La denuncia surgió a partir de chats filtrados que daban cuenta de eventuales gestiones para influir políticamente en nombramientos y concursos dentro del servicio. Entre los antecedentes aparecían conversaciones sobre definiciones de cargos estratégicos, contactos con autoridades y decisiones que, según se desprende de los mensajes, se daban por resueltas antes del término formal de los procesos. Ante los hechos, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, Elizabeth Nelson, sostuvo que los cargos en la salud pública deben asignarse por mérito y por criterios técnicos, advirtiendo que los nombramientos en base a afiliaciones políticas perjudican la calidad y prestigio del servicio.
Como presidente con Fusami histórica, quiero ser muy clara. En salud pública, los cargos deben ser ocupados por personas preparadas, con experiencia y mérito comprobable. Cuando esto no ocurre y se priorizan cercanía o favor, no solo se comete una injusticia con funcionarios altamente capacitados, también se pone en riesgo la calidad de la atención que recibe nuestro usuario.
El presidente regional del Colegio Médico, Luis Ignacio de la Torre, afirmó que esta denuncia obliga a transparentar los procesos de alta dirección pública para evitar cualquier influencia política en cargos que deben definirse por criterios técnicos.
La necesidad de transparentar todos estos procesos y definir mecanismos que no sean susceptibles de una influencia política para la toma de decisiones. Los cargos técnicos deben ser seleccionados de acuerdo a criterios técnicos.
Junto con ello, la Contraloría Regional de Valparaíso remitió copia de la presentación y de los antecedentes recopilados a la Fiscalía para que se determinen si los hechos podrían también constituir delito. Por su parte, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota informó que tomó conocimiento de la instrucción del sumario llevado directamente por la Contraloría, precisando que hasta ahora no ha recibido un requerimiento formal sobre esta materia. De todos modos, señalaron que prestarán toda la colaboración necesaria para el adecuado esclarecimiento de los hechos, si así se les solicitan.
Y en otro tema, la activación de urgencias legislativas para reformar gendarmería ha generado opiniones contrapuestas dentro de los gremios. Por un lado, entre los que respaldan sanciones por daños a la infraestructura y a su vez advierten riesgos institucionales y de derechos. Benjamín Brante tiene los detalles.
Exactamente, el gobierno puso suma urgencia a una serie de proyectos legislativos orientados a reformar y fortalecer el sistema penitenciario con foco en gendarmería. Entre las iniciativas destacan la modificación constitucional para incorporar a la institución dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública, el endurecimiento de sanciones por vulneraciones a la seguridad perimetral en recintos penales y la creación de un nuevo delito por daños a infraestructura penitenciaria. Desde el mundo gremial, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez Cofré, valoró el avance de la reforma estructural, advirtiendo sobre la problemática frecuente en las cárceles de lanzamiento de droga, teléfonos celulares y diversos elementos prohibidos. Así subrayó que si bien la legislación es necesaria, debe ir acompañada de inversión en infraestructura y tecnología, como sistemas de detección y barreras físicas. Pese a ello, Benítez abundó en la urgencia número 6, enfatizando en el impacto operativo y de seguridad que genera el deterioro de los recintos. En esa línea sostuvo que la situación debe estar correctamente penalizada, debido a que la falta de sanción puede incentivar a conductas deficientes.
Nos parece que es una muy buena idea legislativa
penalizar esto para frenar el deterioro de la infraestructura fiscal.
Por su parte, el ex dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, cuestionó la reforma estructural impulsada por el Ejecutivo, particularmente el traspaso institucional. En esa línea aseguró que transgrede o se aleja de los principios rectores internacionales a los que Chile ha suscrito en materia de tratamiento de personas privadas de libertad. González también alertó sobre los efectos internos en la institución, señalando que existe una preocupación en torno a la falta de certezas de los funcionarios, lo que incluso habría llevado a que funcionarios con vasta experiencia en servicio estén ya a puertas de solicitar su retiro. A su juicio, si bien otras iniciativas legislativas avanzan en la dirección correcta, los esfuerzos se van diluyendo si los desafíos del sistema no se abordan de manera integral.
Que las instituciones penitenciarias no deben o no debiesen pertenecer o depender de organismos o ministerios que tengan que ver con temas policiales, y es precisamente lo que establece esta reforma.
Así, mientras el gobierno acelera la tramitación de estas urgencias legislativas, el debate se mantiene abierto entre la valoración del sistema normativo y la advertencia de riesgos institucionales y de derechos en la reestructuración de Gendarmería.
Gracias, Benjamín.
En Radiograma, resumen de noticias.